perdonáis que hable sentado. Es la primera vez que lo hago en Maranatha en toda mi vida, después de 40 años. Pero bueno, hoy tiene que ser así. Muchas cosas que sabéis que tengo, más un lumbago, más una ciática, más no sé cuánto. Y esta mañana, bueno, ayer y antes de ayer no os quiero contar mi vida, pero esta mañana, claro, me levanto tarde, porque ¿a dónde voy a ir? Si quiero rezar, rezo lo mismo, en la cama que afuera. ¿Dónde voy yo? Si yo ya no tengo dónde ir. Y entonces pensaba yo, ahora en las encuestas sabéis que una de las preguntas o una de las cosas que señalan es la intención de voto. Y yo veía muy claro, Señor, mi intención de voto eres tú. Está completamente claro, yo no tengo otra intención de voto que el Señor. Pero con esto de las enfermedades y con esto de las debilidades y con esto de estas cosas, uno falla tanto. En el rezar y en el hacer y en todo. Que digo, me estoy quedando en pura intención de voto. Porque ya, yo creo que ya no hago nada más que eso. Bueno, pues con intención de voto me levanté. Y justo después de levantarme, he tardado algunos días, hasta una hora en vestirme. Por estas cosas. Y entonces de repente desayuno un poquito, cojo el breviario para rezar los laudes ya a tarde. Y me doy cuenta que es Santo Tomás de Aquino. Dominico. Como es Borragán, como soy yo, como tantos dominicos y dominicas que han pasado por aquí, por Maranatha. Porque el problema de la intención de voto era seguir con mi intención de voto, pero no venir a Maranatha. Porque no podía, Dios, es que no puedo ir a Maranatha, yo no puedo. Yo, mi intención de voto es ir a Maranatha, pero no puedo. Pero al ver que era Santo Tomás ya, se fue resquebrajando mi intención de voto. Y después, digo, Santo Tomás de Aquino, recé, dije la misa allí sentadico en mi habitación. Y después me acuerdo, digo, anda, pero si hoy hace 21 años, hoy, el día de Santo Tomás, que el Señor me dijo con palabras muy claras, escribe, ponte a escribir. Yo nunca había pensado en escribir. Yo ya llevaba en Maranatha, pues qué sé yo, llevo 38, 39, pues, y esto fue hace 21, pues figuraos. Pero yo no tenía intención de escribir, además yo tenía rechazo. Escribe, escribe. Y bueno, pero lo rechacé. Suavemente, ¿eh? O sea, no un rechazo, suavemente. Pero durante los 15 días primeros de febrero, el Señor me fue convenciendo. Me fue convenciendo y me fue diciendo que una experiencia como la que sucede en un pueblo, en una comunidad como esta, hay que ponerle palabras. Lo mismo que si te duele el hígado, el médico tiene que ponerle palabras. Pues mira, es hepatitis C o hepatitis A o es lo que sea, pero hay que ponerle palabras. Porque si no pones palabras a lo que te pasa en el hígado, no te saben tratar. Y no sabes tú lo que tienes tampoco. Pues lo mismo, una experiencia espiritual profunda como es esta, que lleva tantísimos años en el mundo y en la, aquí, hay que ponerle palabras, y palabras ajustadas a nuestra tierra, claro. Y en los 15 primeros días pues me convenció, digo, vale, Señor, pues me voy a poner a escribir. No sabía qué, pero bueno, después de 21 años pues ya he escrito yo qué sé cuánto y más, que está bien, que está viniendo. Entonces pues digo, ya no me quedan defensas de intención de voto, ya voy como sea, voy como pueda, que me lleven, que me traigan en silla de ruedas, estaba dispuesto a todo, como sea, silla de ruedas o como sea. Bueno, pues tampoco he hecho tanto, qué sé yo, la fantasía, ¿verdad? He venido bastante bien con un sirve de estos, pues bien. Y entonces, pues, hoy quería decir dos palabras sobre Santo Tomás, porque es lo suyo, Santo Tomás de Aquino. Diréis, pero ¿quién es ese señor? Algunos dirán, pero ¿quién es ese, el señor? Pues es un santo muy importante. No solamente porque sea dominico, y aquí haya dominicos, sino porque la Iglesia viene recomendando desde hace 800 años la doctrina de Santo Tomás de Aquino a todo el mundo. Que nadie se desvíe de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, haciéndola un poco como suya. Y aquí se ha predicado tanto y se ha puesto tanto a Santo Tomás de Aquino y se ha citado tantas veces, y gran parte de la constitución o composición de este grupo, como de otros, es, como diré ahora, Santo Tomás de Aquino. Hay un problema, y el problema es que tanto Borragán como yo, nuestra columna vertebral es tomista, que se llama. Tomista quiere decir de Tomás, Santo Tomás de Aquino. Cuando oigáis la palabra, eres tomista, quiere decir que si tienes las ideas de Santo Tomás de Aquino. No que si bebes mucho, porque también hay tomistas en algunos sitios, pero son gente que toma mucho, ¿no? Yo me refiero a este otro tomismo. Y entonces, no sé por qué pienso que si Santo Tomás de Aquino viniera ahora, tanto a este señor Borragán como a mí, unos metros con un palo sí nos correría. Pues porque hay cosas que no hay más remedio que cambiar. Y sobre todo cuando Dios te pone una comunidad de vida tan fuerte como esta, cuando estamos en unos tiempos distintos, cuando las sensibilidades son enormes, cuando las filosofías que están debajo de todo lo que se reza incluso son tan distintas que no tienes más remedio que cambiar, tienes que estar en tu tiempo, tienes que estar con tu gente. Estamos en una época de experiencias, estamos en una época fenomenológica, estamos en una época de vivencias, y tenemos que traducirlo. Figuraos, hoy, a pesar de la intención de voto que os decía, me he leído un libro entero de 800 páginas, el mejor libro francés, que hay un testigo, de vida espiritual que se ha escrito por los años 1933. Y entonces yo digo, voy a comparar lo nuestro con lo de 1933. Me cogí el libro, claro, cuando estás en una cosa que la sabes muy bien, vuelan las páginas, porque te interesan los títulos y cuatro párrafos y todo, y lo terminas. lo terminas, no necesitas cada detalle, porque sabes inmediatamente qué es lo que va a decir, por el título. ¿Queréis creer que no me dice nada ese libro? ¿Queréis creer que es la vida espiritual de los últimos siglos y que no me dice nada? ¿Queréis creer que me he educado yo en esa espiritualidad y que no me dice nada? Hombre, no me dice nada, qué exagerado soy. Pero yo no podría vivirlo, me ahogaría, me moriría. Moriría si tuviera que volver al concepto del pecado, si tuviera que tener a un Cristo que es un modelo, a un Cristo que simplemente ha venido para morir y ganar méritos para que yo me salve, o es un modelo al que tengo que imitar. Uy, yo no quiero ser Cristo, para nada. Yo quiero otro Cristo muy distinto. Yo quiero el Cristo que aquí nos ha revelado el Espíritu Santo, que llega hasta la humanidad más profunda de este Jesucristo, humano, superhumano, es decir, que es mi vida, vive como yo, vivió pero en realidad como yo, pero no para hacerme modelo, sino para entrar en mí como don, para suceder en mí. Yo creo que esta palabra suceder es una palabra importantísima en la nueva espiritualidad. Cristo sucede en ti o no sucede en ti. Si no sucede en ti Jesucristo, estás todavía en la cabeza, estás pensando, y si piensas, estás viviendo todavía como el de 1933. Si Cristo sucede en ti, y no me digáis que son palabras de San Pablo, porque San Pablo es el que dice que Cristo sucede en él. Es Cristo el que va sucediendo en él, dentro de San Pablo. Es Cristo el que va entrando en su alma y va como transformando, como revistiéndole de los sentimientos de Cristo, como es la palabra suceder. Sucede en mí Cristo. Y claro, esto no lo usó Santo Tomás. Este estilo, estas cosas, pues Santo Tomás no las usó, pues porque no eran de la época y porque, bueno, pues no se había llegado a esto. Pero aquí tenemos, digamos, una realidad muy profunda que valdrá para después. Que valdrá para después, porque nada se pierde, todo va. El mejor libro español que se ha escrito de vida espiritual, del francés ya hablé, del español, que es la teología espiritual del padre Royo Marín, también 600 o 700 páginas. Impresionante, o sea, es impresionante cómo discurre, cómo se mete en las profundidades de las cosas y las distingue y subdistingue con la gracia, cuánta gracia, no sé cuánto gracia. Dios mío, y si Royo Marín, que le hemos conocido, levantara la cabeza y leyera un libro de Vicente Borragán que dice: hay que terminar con la gracia creada, que es todo su libro. Pues os estoy hablando como adultos en la fe, ojo, ¿eh? Si hay alguno nuevo, que perdone. Pero estoy hablando como adultos en la fe. Estoy hablando al Maranata de 42 años que tiene Maranata. Hay que terminar con la gracia creada. Con la increada, no. Con la creada. Por otras razones que hoy, por supuesto, no voy a explicar. Pero, y claro, yo eso lo firmo también. Yo lo firmo y lo vivo. Y me da vida. En Entonces, ¿en qué nosotros podemos agradecerle a Santo Tomás que nos haya dado pista amplia y buena para poder una vida espiritual como la que se vive en Maranata? Podemos agradecerle muchas cosas, pero fue el hombre que allá por el año 1200 y pico, 70 y tantos, distinguió claramente, y es tan bueno conocer las cosas, como decía antes, hay que escribir, hay que distinguir, hay que saber si tienes hepatitis C o D, hay que saber si tienes cirrosis u otra cosa. Mira que si te estás tomando no sé qué cosa para la cirrosis, que es horrorosa, y resulta que es que te ha picado un mosquito en el hígado, pues miren ustedes, no es para eso. Hay que saber, hay que ponerle palabras, hay que tener teología y hay que tener filosofía debajo primero y después la teología. Entonces lo que le podemos agradecer a Santo Tomás, y yo se lo agradezco muchísimo, porque a mí me ha dado la clave de inteligencia de dónde estoy. Si no, yo no sé si hubiera resistido aquí. Pero la clave de inteligencia de dónde estoy es la siguiente. Mire usted, Santo Tomás nos dio una capacidad para entender las cosas de arriba y las de abajo maravillosas. Distinguió perfectamente entre lo natural y entre lo sobrenatural. Distinguió perfectamente entre la gracia y la naturaleza. Distinguió perfectamente que no es tan fácil, que hasta que no llega uno, y eso, distinguió perfectamente entre las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Distinguió perfectamente entre lo que podemos llamar modo del don y el modo de la voluntad cristiana iluminada por la fe, pero a nivel de voluntad humana, no al nivel del don del Espíritu o de los dones del Espíritu Santo. Estas cuatro cosas y más son tan interesantes. ¿Y qué tiene que ver esto con Maranata? Pues miren ustedes, es que yo en Maranata encontré, aunque alguno de vosotros diga, pues yo no he visto tanta cosa, o yo no he visto eso, pero yo soy el que estoy hablando. Y hoy me toca a mí decir lo que yo he visto. Pues miren ustedes, he visto que este pueblo, por la efusión del Espíritu, por la imposición de manos, y porque al Espíritu Santo le ha salido de las narices en el siglo XX llenar la iglesia de grandes movimientos nuevos, en que hay otra vida, hay otra vitalidad, hay otra realidad, reconocidos por los papas, reconocidos por todos los papas. Con nosotros acaba de estar este papa reunido allí en Roma, 50.000 personas, y diciéndonos esto y diciéndonos adelante y seguid adelante, porque intuyen, como han intuido los papas en toda la historia, que es una maravilla eso, intuyen por dónde va el Espíritu, por dónde va la iglesia, por dónde van los caminos del Espíritu. Pues lo que yo he entendido es que en este pueblo, sencillamente por la fusión del Espíritu y la imposición de manos, aunque parezca nada, hay un cambio de vida profundo. La gente cambia de vida. Empieza a dar testimonio, pueda dar testimonio, pero ¿el testimonio de qué? Pues si tú antes no sabías ni la regla de tres en cuestión espiritual, si no sabías nada más que el Padre Nuestro. Y ahora dices, yo he sentido al Señor. Y el Señor me ha dicho, y me he pasado la noche alabando al Señor. Pero tú sabes lo que significa eso. Y eso lo podéis decir la mayoría de los que estáis aquí. Eso, ¿sabéis lo que significan estas palabras que acabo de decir? Estas palabras significan ni más ni menos que estáis en el nivel del don del Espíritu Santo. Están en el nivel del don del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo ya el que actúa en vosotros más que vosotros mismos. O sea, tenéis un tipo de religión que se basa ya más en la acción del Espíritu Santo en vosotros que en vuestros propios esfuerzos para llegar al Espíritu Santo o para llegar a Dios. Y siempre os quedáis en Dios, nunca llegáis a Jesucristo, porque a Jesucristo solamente se llega por el Espíritu Santo, y solamente por el Espíritu Santo llegamos a Jesucristo, muerto y resucitado, al misterio pascual. Y esa distinción entre estos niveles es tan importante para entender esto, es tan importante para entender la alabanza. ¿Cómo alabas tú aquí? ¿Cómo alabas tú aquí? Pero tú alabaste algo antes de que te impusieran las manos. Pero tú sabías que existía la palabra alabanza siquiera. Pero si yo que era cura, malamente lo sabía, pero no sabía lo que era, a no ser en estudios, en diccionarios y en cosas de estudios. Pero una expresión de alabanza, una experiencia de alabanza como la de esta tarde, sin ir más lejos, yo no sé siquiera si ha sido buena o mala, porque también me he pasado la oración en intención de voto. Pero ha sido una alabanza. Y yo ver este pueblo en alabanza, ver este pueblo en alabanza, y ver que este pueblo canta y canta, ¿desde dónde canta este pueblo? ¿Desde dónde? ¿Y desde dónde grita este pueblo? ¿Y desde dónde se chupa este pueblo el frío que hay aquí? ¿Desde dónde? ¿Desde qué niveles? Desde un nivel muy profundo, que es el nivel del Espíritu, el nivel del don. Es lo mismo nivel del Espíritu que el nivel del don. Entonces, ¿y yo estoy seguro de lo que digo? ¿Y sabéis por qué estoy seguro de lo que digo? Porque hablo contigo, hablo con... fuera, tomándonos una caña, tomándonos una cosa, seguimos hablando de esto y seguimos en la misma onda, en el mismo nivel, nos entendemos perfectamente. Mientras que si viene mi cuñado, inmediatamente me dice: oye, ¿sabes que ha ganado Qatar a no sé quién en balonmano esta tarde? Pues sí, ha ganado Qatar. Y si es que me importa un bledo el balonmano Qatar y su enemigo y el adversario de Qatar. Pero nosotros nos entendemos, y entenderse con una persona a nivel de espíritu, entenderse con una persona a estos niveles de los que estoy hablando, podéis imaginar la enorme capacidad de interioridad que esto tiene. Si no tuviéramos el cuerpo que tenemos, si no tuviéramos que andar en los rollos de la vida y de la política y de todas estas cosas y ganarnos cada uno nuestro pan y todo esto, nos bastaría simplemente con lo que podemos hablar para estar en el cielo ya. Simplemente lo que podemos hablar, lo que podemos hablar tú y yo, es suficiente materia de cielo. Si no tuviéramos que... ay, yo no puedo porque tengo que ir mañana al médico, yo no puedo porque yo no... mañana no, ¿eh? Otro de vosotros. Yo no puedo porque tengo que no sé qué, y a las 5 tengo que... y tal y cual, y es que no tengo trabajo, y es que... qué líos. ¿Cómo todas estas cosas nos quitan el cielo? Porque el cielo lo tenemos dentro. El cielo está dentro. Y los dones del Espíritu Santo, es que las medias horas se hacen tan cortas. Los dones del Espíritu Santo son semilla real de cielo. ¿Qué quiere decir real del cielo? Mire usted, que no le estoy contando fantasías, que le estoy contando una caña de cerveza tomada en un bar y hablando durante una hora y pico. Y hablando de cosas que no tienen nada que ver con el bar ni con todos sus alrededores, sino muy interiores. Cosas tan íntimas, cosas que son del espíritu y que bastarían para ser cielo. La unidad que nosotros tenemos en el espíritu, si no tuviéramos la carne que nos separa y la carne que nos hace eso, sería impresionante. Solo lo que tenemos ya sería impresionante, el poder hablarnos y las cosas que saldrían, claro, y se haría presente el espíritu, pero en un momento dice, bueno, hombre, ya no tienes que ir al médico, pues te voy a decir algo más para que te enteres de lo que es el cielo y para que te enteres de lo que es la comunicación, para que te enteres, porque ¿qué es el cielo? Nada más que la comunicación. El cielo, lo mismo que el infierno, al revés, es la comunicación. La comunicación con Dios y la comunicación, en la comunicación, el hablar, el decir, el juntarse, el tocarse, la comunicación. Fijaos que es amplia la palabra, comunicarse, hasta comulgar. Hasta la palabra comulgar es comunicar. Viene de ahí, de comunicación. ¿Cuántas cosas tenemos? Y yo, con intención de voto. Con lo que puedo yo comunicar allí, con lo que podría yo. Mi corazón diciéndome, así como un poco aturullado y un poco acobardado. Pues no. Yo cuando era pequeño oía a los paisanos de mi pueblo, cuando una vaca está pastando en un prado y se tumba y ya no la pueden levantar, ni que le den palos, ni que le den nada, no se puede acobardar. Yo me acuerdo de la última sentencia de un señor una vez: acobardó. ¿Sabéis cómo se me metió esa palabra dentro? Acobardó la vaca. Acobardó es una palabra existencialista. Es digna de Heidegger, de Sartre y de los más sesudos existencialistas que hay. Se ha echado a morir. No quiere existir. La existencia le parece, no sé, ¿para qué he nacido yo?, dice la vaca en el prado. Acobardó. Acobardó. Pues bueno, hermanos, pues que la intención de voto no os acobarde muchas veces. Yo procuraré que me acobarde lo menos posible. Porque después resulta que, bueno, pues, lo de la comunicación es tan importante. Y es tan importante, pues, ver cosas y verlas así, ver. Esos pasillos, porque estas tres cosas o cuatro que yo os decía, distinción entre gracia y naturaleza, etcétera, estas tres cosas, esos pasillos de inteligencia que nos abrió Santo Tomás, que no sabéis cuánto dolor quitó, porque la gente no entendía. La gente en aquella época, que había habido un cambio, porque bueno, pero eso no lo puedo yo decir ahora, que digamos entró la razón en las universidades. Antes solo eran autoridades, la autoridad de tal era lo que mandaba, si San Agustín había dicho esto, pero cuando entró la razón y se empezaron a discutir los misterios y se empezaron a discutir todas estas cosas, pues la gente no sabía. Pero es que se puede discutir el misterio de la Santísima Trinidad, o se puede no discutir tanto, discutir, sino investigarlo, profundizarlo con la razón. Pero no es una blasfemia con la razón. No, vamos a tratar de entender. Era cuando aquella frase, fides querens intellectum, la fe busca inteligencia, la fe busca entenderse. Entonces sí, vamos a entendernos, vamos a entender las cosas. Pero la gente sencilla, que siempre había aceptado el cristianismo sin ninguna discusión de nada, pero ahora es que hay alguien que discute o que intenta dilucidar la hostia que yo comulgo todos los días en la misa. Pero entonces, ¿cómo me discuten eso? ¿O cómo? No, mira, se trata de razonar nada más. Entonces, Santo Tomás abrió unos pasillos de inteligencia enorme. Y ahora estamos en situación de abrir nuevos pasillos de inteligencia, sobre todo espiritual. Y aquí hay un pasillo de esos. Nueva inteligencia espiritual. ¿Por qué? Pues porque el libro que yo he cogido esta mañana, tanto el francés como el español, hoy día, si se le cae de las manos a un cura como yo, pero del todo, se te cae, ¿a quién no se le va a caer? ¿A quién no se le va a caer? Entonces, se necesitan nuevos pasillos, como, y además nuevos pasillos que no van en contra de Santo Tomás, sino son tomistas, son pasillos tomistas, y si no tomistas, pues déjalo, no lo llames tomistas, simplemente del espíritu, pasillos del espíritu. ¿Por qué? Porque llegará el lenguaje nuevo, llegará el espíritu nuevo, llegará la fuerza nueva. ¿Y vosotros creéis que el mundo ha triunfado? ¿Vosotros creéis que aquí se acabó la fe para toda la historia? ¿Qué era? Pues la historia. El lapsus de historia que vive. Lapsus es un trechito de historia que vivimos cada uno. ¿Cuánto es? Unas cuantas vueltas al sol, como digo yo. ¿Cuánto he vivido yo? Pues tengo 79 años, pues he dado 79 vueltas al sol. Y ya está, porque como cada vuelta que da al sol es un año, pues 76, es lo único hecho. He dado 79 vueltas al sol. Y todos los hombres, pues, damos no sé cuántas vueltas al sol y fuera. Pero no fuera. Porque hemos venido aquí a entrar dentro, y muy dentro de algo dentrísimo, de algo enormemente profundo. Pues damos gracias al Señor por Santo Tomás de Aquino. Hoy en muchos sitios, no sé ahora, pero antes ni había clase. Ahora no lo sé si hay o no. Todavía sigue algo, me parece. ¿Por qué? Porque es que estas charlas necesitan escucharlas hasta los niños. Y diréis, va, los niños pues si las entienden mejor que nosotros. Si a los niños esto se lo pones en su papilla y lo entienden mucho mejor que tú, pero mucho mejor que tú. Gloria al Señor. Gracias.